La Clave te escucha y sabemos que hay un montón de temas que tenemos que conversar a esta hora de la tarde. Uno de ellos es la deserción escolar, un tema que se empezó y se volvió a comentar durante esta semana, porque, claro, el presidente Gabriel Boric lo dijo al inicio, en la inauguración del Congreso Futuro, donde admitió responsabilidades en cuanto a la crisis educativa derivada por la pandemia, hizo este mea culpa en cuanto a su responsabilidad cuando tenía este cargo como diputado, y también el ministro Marco Antonio Ávila estaba en ese momento cuando se presentó el plan de reactivación educativa 2023, que trae consigo una carga bien importante, esta deserción escolar, dentro del marco de un montón de otros aspectos que, por supuesto, nos genera una conversación importante y necesaria, y es por eso que ya estamos con Carmen, académica de la Escuela de Psicología. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Francisca. Muy bien.
Hola, Carmen. Mucho gusto. Beto por acá.
Hola, Beto.
Bienvenida a Radio La Clave.
Felices de conversar contigo, Carmen. Y tú lo decías, hay que repensar lo que se les ofrece a los estudiantes. Y en el marco de esta gran deserción escolar, porque los datos son alarmantes, hay 50.000 alumnos que abandonaron el sistema escolar entre el 2021 y el 2022 en plena pandemia. ¿Cómo repensamos eso? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacernos hoy por hoy en cuanto a por qué hay que ir al colegio?
Yo creo que es importante que el sistema escolar justamente haga esta reflexión de qué le ofrecemos a los estudiantes que no van a encontrar en sus casas o que no van a encontrar en la calle, y que tampoco pueden construir futuro a partir de eso. Yo creo que nuestros estudiantes necesitan tener una idea clara de qué el futuro que quieren construir como ciudadanos, y crear los espacios para que esa visión que ellos tienen del futuro sea realidad. Pero cuando nosotros los invitamos a sentarse al aula, a escuchar a un profesor o a leer un libro, sin conectarlo con aquellas cosas que ellos descubrieron sobre sí mismos y sobre los desafíos que tiene el mundo, es una invitación como que dicen, no, la verdad que no me interesa. Es como cuando te invitan a comer y te ofrecen un plato que no te gusta. Es distinto cuando te invitan a comer y te dicen, oye, vamos a tener tal cosa que a ti te encanta, así que uno va feliz.
Claro, es muy diferente, y en ese sentido hay que volver a repensar esa forma en cómo los adultos también le plantean esta posibilidad, este derecho también de estudiar a los niños. Y tú también has dicho en otras instancias que bueno, que este tema es muy importante. Hay incluso encuentros que abordan esto, un congreso internacional para la efectividad y la mejora escolar, donde se reúnen un montón de expertos para hablar y para analizar la educación pospandemia. Pero también este rol clave que tienen los jóvenes como agentes de su proyecto de vida, ¿Cómo se plantea por parte de estos expertos?
Mira, yo creo que lo que estamos viendo, incluso hace poco hubo un foro mundial, y creo que fue la Naciones Unidas, donde los jóvenes hicieron como un llamado a los adultos a ofrecer otra educación, a poner como sus intereses, sus ideas, como mucho más al centro del proceso educativo. Entonces hoy día tenemos jóvenes mucho más activos, mucho más comprometidos también con lo social, y los vemos en todos estos movimientos ecológicos que están liderados por jóvenes, como tú ves a esta niña Greta. Entonces yo creo que esa movilización que tienen los estudiantes de querer construir un futuro requiere que entonces pongamos sus intereses como mucho más al centro del proceso educativo. Y los profesores entonces también tienen que poder construir un currículum más puesto en esas necesidades y en esos intereses que necesariamente en un currículum que viene dado muy de arriba hacia abajo desde el ministerio, sobre el cual después se construyen las pruebas estandarizadas o los ingresos a la universidad. Entonces hay todo un sistema que presiona también a los profesores a adaptarse más bien al currículum escolar como viene dictado, más que a construir con los jóvenes un currículum que sea mucho más, donde ellos sean más protagonistas, claro, del proceso educativo.
Más que aprender, y eso en consecuencia, esa presión de la que tú hablas, por supuesto, le llega a los alumnos.
Exacto, exacto. Entonces hoy día vemos que los jóvenes, yo creo que siempre van a querer vender. Los jóvenes no nacen desmotivados, sino que la pregunta es cómo capitalizamos en esa motivación que tenemos todas las personas de querer ser agentes de nuestra vida, y el saber involucrarlos implica también escucharlos atentamente, o sea, pensar que ellos sí tienen algo que decir y cómo la voz de ellos también nos orienta a nosotros como adultos respecto a cómo seguir adelante.
Carmen, estamos hablando con Carmen Montesinos, directora del Centro de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Hace algunas semanas atrás, Carmen, a propósito de la prueba que se acaba de dar, ¿cierto?, de entrada a la universidad, también aparecen los clásicos rankings de quienes colegios tienen más puntaje, menos puntaje, y ahí hay una cosa que viene pasando hace bastante tiempo. Y es que ciertos liceos que le llaman emblemático o histórico, o que se entendían de tradición y que, por lo tanto, también al ser de formación, o digamos, de una institución más pública o más municipal, tenían buenos puntajes en general, y al pasar del tiempo, estos fueron perdiendo protagonismo en ese, digamos, en esa calidad. ¿Cómo ven ustedes desde el Centro de Líderes Educativos la situación de la educación tanto privada como municipal, o la combinación de ambas? ¿Qué es lo que está funcionando bien y y dónde hay que poner más atención para que justamente se den estos espacios en virtud del beneficio que es el aprender también a lo largo de todo Chile, en distintos contextos?
Sí. Mira, yo creo que Chile es un país de tradición de educación mixta, es decir, necesitamos colegios públicos y también necesitamos colegios privados, y por lo tanto no es una opción de poner a competir los privados con los públicos, entonces más bien es hacer proyectos educativos interesantes que apelen a los distintos tipos de familias que existen, los distintos valores que nos constituyen como una sociedad democrática pluralista. Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante mantener como un sistema mixto. El tema de los liceos públicos es una cuestión interesante porque, por una parte, tiene que ver con los cambios a los criterios de selección. Antes teníamos estos liceos emblemáticos que eran altamente selectivos, donde se pensaba que solamente eran los estudiantes como más talentosos o más motivados académicamente los que podían ingresar, y el resto tenían que ir a otros colegios que eran menos selectivos. Entonces, como han escrito algunos autores, teníamos como una ruta de movilidad rápida hacia la social para unos pocos, pero para muchos esa ruta de movilidad no existía porque se concentraban más bien estudiantes que no eran académicamente comprometidos o talentosos. Claro. Entonces, cuando se crea la ley de inclusión, se dice, mira, en realidad, para vivir en sociedad democrática necesitamos aprender a vivir con todos, necesitamos de la diversidad y aprender a tener más integración social. Pero ese cambio no viene necesariamente aparejado con un cambio en la inversión que hace el Estado en desarrollar en los profesores una capacidad para atender a la diversidad. Yo he hecho muchas investigaciones en colegios públicos muy, muy buenos, de excelencia, y cuando entrevistaba a los profesores, ellos estaban muy asustados, y nosotros estamos acostumbrados a trabajar con un alumno que llega comprometido para aprender. Y hoy día tenemos una diversidad de estudiantes con una diversidad de ansiedad que no sabemos cómo atender. Sí. Entonces, no basta solamente con hacer una política de integración si tú no al mismo tiempo no inviertes fuertemente en la fuerza laboral docente, que tiene entonces, se siente con competencias para poder atender esa diversidad. Y entonces esa distancia que hay entre el cambio de la población de estudiantes y las competencias docentes para atender una población distinta podría explicar en parte esto que tú describes de una baja en los puntajes de los colegios emblemáticos, además de otras situaciones de colegios que en realidad son más extremos debido a los actos de violencia que ya conocemos.
Es realmente bien interesante eso y cómo también se van realizando los cambios a lo largo del tiempo. Y quiero volver un poquito, Carmen, a la realidad de los alumnos, porque tú lo decías, hay que escucharlos atentamente, hay que escuchar lo que quieren. Y en ese sentido, ¿Cómo se pueden hacer cargo, y lo vinculo directamente con la deserción escolar, volviendo al inicio del tema, porque ¿cómo vinculamos esta era digital de la cual ya estamos todos inmersos, no podemos salir de ahí, estamos involucrados? Al menos en mi caso, alcancé un poco a vivir esta era del WhatsApp en las aulas. Los profesores no tenían idea cómo controlarlo, no sabían cómo pedirnos que no usáramos los celulares en clase o para copiar en las pruebas, básicamente. Esa es la realidad dentro de la sala. ¿Cómo hacemos esto que sea parte del día a día sin, por supuesto, mantener a los niños pegados constantemente en las pantallas y también involucrándose en la clase y en las temáticas como tal. De hecho, por ejemplo, el presidente Boric estos últimos días, bueno, en el mismo marco del Congreso Futuro, preguntó qué era un NFT y solo un niño lo supo. Y también surge la duda de dónde este niño aprende eso, de dónde saca esos conocimientos. Quizás no es del aula, quizás no es de su familia, quizás es de un celular. Entonces, ¿cómo involucramos esto? Y bueno, hay una tarea también por parte de los expertos. No sé si se está comentando.
Sí, mire, bien interesante tu pregunta, porque efectivamente el conocimiento está ahí. El conocimiento está, tú lo puedes encontrar en cualquier parte, pero lo que no puedes encontrar en cualquier parte es cómo aprender a usar ese conocimiento para resolver problemas que son de nuestra sociedad actual o del entorno que nos rodea. Cómo el conocimiento que está ahí no te sirve aprender a trabajar de manera colaborativa con otros para enfrentar como los grandes desafíos. Entonces, más que pensar en que la escuela entrega conocimiento, como pasaba antes, tenemos que pensar que lo que el colegio tiene que hacer es ayudar a los estudiantes a usar ese conocimiento de manera constructiva en su propio proyecto de vida, pero también entendiéndose como un ciudadano que construye país. Ajá. Yo creo que eso no se logra solamente buscando datos por internet. Entonces, por eso, generar espacios de interacción social que permita a los estudiantes desarrollar estas otras habilidades es bien importante. En el Congreso, ponte tú, de ICSE, de Mejor Escolar, que tuvimos la semana pasada, presentó de Singapur, y era bien impresionante como el tema valórico era como centrales del currículum. Ellos no se imaginaban una formación que no estuviera centrada en los valores que eran importantes para la sociedad.
Qué importante.
Y eso no está en nuestro currículum. O sea, la cosa valórica es transversal, se supone que está, pero no es como uno de los pilares sólidos sobre los cuales se sitúa la construcción del sistema escolar. Entonces yo creo que también hay que hacernos preguntas respecto a cuáles son los valores que estamos como promocionando en los estudiantes y cómo eso también los ayuda a ser constructores de su futuro personal, pero también del futuro más comunitario de la sociedad y de nuestro país.
Y eso no está en el celular. Eso nos queda claro y es verdad. No. Esos valores también, bueno, un montón de clases que uno de repente no le tomaba el peso, pero esas conversaciones en el mismo consejo de curso, poder saber llevar también una discusión de alguna u otra forma política, ponerte de acuerdo con tus compañeros, darte a entender en cuanto a un punto de vista, son cosas que quizá en algunas generaciones no nos enseñaron. Y bueno, también se entiende que la deserción escolar muchas veces viene desde la necesidad, tú lo decías al principio, y es un poco esta pregunta que surge por parte de estas declaraciones que dice el ministro Marco Antonio Ávila, que dice que van a tener que entrar a las casas a preguntar. Niños que salen a trabajar, me imagino también muchas veces.
Sí, mira, eso viene por atención a los apoderados y a las familias. Porque efectivamente los jóvenes no se mandan solos, ellos tienen padres, tienen madres, tienen familia, que también tienen una responsabilidad y también tienen que sentirse comprometidos o interpelados por la oferta educativa. Entonces yo creo que ahí hay un trabajo importante de trabajo con las familias que está como invisibilizado. También las familias, como tú dices, muchas niñas a lo mejor quedan solos y las familias tienen que salir a trabajar, los adultos de la familia tampoco entonces pueden estar preocupados que el niño vaya o no vaya al colegio.
Claro.
Lo que también plantea la necesidad de mirar la deserción escolar también como desde múltiples sectores, o sea, cuáles son las situaciones, porque no tienen dónde vivir, no están viviendo de allegado porque la familia perdió el trabajo, entonces tiene que ver con vivienda, tiene que ver, por supuesto, con salud mental. Entonces también pensar que la educación, el Ministerio de Educación solo va a resolver el problema.
Sí, esto es una acción conjunta.
Exacto, no reconoce la multiplicidad de factores que al final inciden en que un joven o una familia, como ustedes bien dicen,
Da para mucho y también nos pone en alerta para poner mucho mayor atención en el entorno y ver cómo uno como ciudadano también puede colaborar. Carmen Montesinos, exacto, directora del Centro de Líderes Educativos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y académica de la Escuela de Psicología. Muchas gracias por
muchas
esta conversación.
Muchas gracias, Carmen.
No, gracias a ustedes por la invitación a conversar.
Que un abrazo y seguro vamos a tener que seguir conversando del tema. Sí. Chao, chao.
Muchas gracias, encantada.
Quedamos en contacto.
Ya, chao.
Nosotros seguimos aquí en la 92.9. un temazo que de seguro íbamos a hablar durante esta semana, pero también de buena música.
Así es, escuchamos antes de ponerle zoom a la conversación constituyente, porque en el próximo bloque viene Daniel Herrera.
Viene, ya está listo.
Soda Stereo, aquí en la 92.9.